Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Pero ¿cómo pueden pitar penal? 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 Pero ¿cómo pueden pitar penal?
Con esto de la IA somos todos artistas, de verdad. Una del mediodía y cuatro minutos, menos de una hora para que empiece el fútbol, así que situamos marcadores y empieza el viaje. Fútbol, Primera División. Queda aplazado el partido de las 6:30 en Valencia entre el Levante y el Villarreal por el mal tiempo. En menos de una hora, Sevilla-Real-Oviedo, enseguida estamos allí. A las 4:15, Celta-Athletic de Bilbao, y ya saltamos a las 9 de la noche con el Deportivo Alavés Real Madrid, que parece otro más gol de Xabi Alonso. Queda para mañana lunes el Rayo Vallecano-Betis. En Segunda División está en el aire el Ceuta-Las Palmas porque el equipo canario no consigue despegar. Mal tiempo. La borrasca Emilia esta. Ese es a las 9 de la noche. Antes del Ceuta-Las Palmas tenemos a las 4:15 Albacete-Málaga y a las 6:30 Almería-Burgos. Queda para mañana lunes el Castellón-Mirandés. En baloncesto también suspendido el partido de Valencia. 6 de la tarde estaba previsto el Valencia-Zaragoza. Se van a jugar a las 5 Real Madrid-Girona, a las 7 el Manresa-Barça y están en juego Bilbao y Murcia. En Bilbao, Álvaro Rubio.
Comienza ahora el tercer cuarto, gana Bilbao Basket 34-31. Hemos tenido, Paco, al descanso la tradicional lluvia de peluches.
¡Ay, qué bonito es eso! Me encanta.
Sí.
Vamos a tener las canchas deportivas. Y en Murcia, el UCAM Juventud, Vicente.
Aquí estamos a 5:22 para que lleguemos al descanso del partido. Gana Juventud, UCAM 21, Juventud 31.
En Italia está jugando el Milán, el que es líder o iba líder, por lo menos.
Sí, porque estamos en el minuto 33 de juego en el norte de Italia y el Milán, el líder de la Serie A, está perdiendo con el Sassuolo. Ha empezado con una torrija importante el equipo de Allegri, que acaba de empatar el partido. Por cierto, gol del Milán en el 34 de juego, empata el equipo de Modric, como te gusta a ti decir. Ha empezado con una torrija bastante importante, pero poco a poco es verdad que ha ido cogiéndole el tono al partido. Bartizaghi ha sido quien ha hecho el gol del empate, lo diré. Milán 1, Sassuolo 1.
Voy a recordar dos horarios de equipos gordos en Europa. Si alguien quiere ver al City, a las 3 de la tarde Crystal Palace City, el quinto recibe al segundo. El City, si gana, se pone a 2 puntos del Arsenal. Y a las 5:30 el Bayern de Múnich en Alemania recibe al Maguncia, al Mainz, 5:30. Primera Federación, esta mañana el domingo hay 3 partidos.
Sí, 2 en el grupo primero y 1 en el grupo segundo. En el grupo primero están en el descanso el Bilbao Athletic 1, Celta Fortuna 0 y el Talavera de la Reina 1, Mérida 1 en el grupo segundo. Arrancando la segunda parte, el Unión Deportiva Ibiza 0, Villarreal B 0.
Y recuerdo de esta mañana la otra noticia, al margen de los aplazamientos de el fútbol y del baloncesto por el mal tiempo, es la destitución de Sergio Francisco como entrenador de la Real Sociedad. Después de 15 jornadas, dejando al equipo en el puesto 15, un punto por encima del descenso, ahora pilla al equipo para 2 partidos el entrenador del filial, Jon Ansotegi, pero está negociando con Thiago Motta.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Empezamos el viaje en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. 2 de la tarde, Sevilla-Real Oviedo. 13º el Sevilla, 17 puntos. 13º no es estar muy pegado al descenso, pero en puntos sí, está solo 2 puntos por encima del descenso. Real Oviedo penúltimo con 10 a 5 de la salvación. Con los comentarios de Pepe Prieto y de Oli, ya están allí José Manuel Oliva y Víctor Fernández. ¡Hola, Oliva, muy buenas!
¡Hola, Paco González! ¿Qué tal? ¡Buen mediodía a todos los oyentes, líderes del tiempo de juego de la cadena COPE! ¡Hola, Armenteros! Desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Se aprieta y mucho, Paco. La zona baja de la Liga, ganó el Girona el viernes, ganó ayer por la tarde el Mallorca. Esto significa efectivamente que el descenso para el Sevilla está a solo 2 puntos. El Oviedo juega para buscar un triunfo que le active y lo ponga cerca de la salvación, un triunfo que no conoce desde la llegada de Luis Carrión. Tiene muchas bajas, tanto el Sevilla como el Oviedo. Almeida, por ejemplo, solo cuenta con 14 jugadores de la primera plantilla. ¿Con qué sale el pelado Víctor Fernández? Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Oliva. Hola, Paco. Hay un montón de novedades en un Sevilla que tiene 10 bajas. Isar Romero no está, ni tampoco Peque, están sancionados, y tiene un carro de lesionados importantes. Juega el Sevilla con Odiseas en portería, Carmona, Cardoso, Gudel y Castrín, 3 centrales atrás, Oso en el lateral izquierdo, por delante Agumé, Mendy y Sou, y arriba, para echarse a temblar, Alexis y Acoradán en el ataque, el 11 inicial de San Matías Almeida.
Te lo cambio.
Te lo cambia por qué equipo. Dale el equipo del Oviedo. Y ahora entramos en el jueguecito de Paco. Dale al Oviedo.
Ah, que le dé al Oviedo.
Para que comparemos. Dale. ¿Te gusta más el Oviedo, Víctor?
No, el Oviedo es para verlo también, ¿eh?
Pues dale.
El Oviedo, una cosita. Aarón en portería. Lucas y Rajín en los laterales, Paco. Costas, David, Carmo en el centro de la defensa. Por delante, Hassan, De Doncor, Colombato, Ilias, De Doncor.
De Doncor.
Podría mejorar durante el partido.
Da igual, De Doncor o De Doncor, da exactamente igual, Paco. Y arriba, Reina y Rondón. El equipo es.
Cuidado con este, que cuando te lo cambia.
Ha hecho alineaciones peores, ya te lo digo yo. O sea, sí. Juntar Hassan, Reina y Chaira ya suena algo más decente. Ha hecho alineaciones bastante peores. Bueno, anda.
Bueno, mediodía de sol en Sevilla y algo de fresco porque hace un ligero viento, Paco. Hoy con el aforo, por cierto, completo, Víctor, pese a la sanción. Sí, sí. No hablo de la administrativa de esta semana, la propuesta de disciplina, de antiviolencia, sino me refiero a la sanción que ya hay impuesta del comité de competición, que en su día impuso 3 encuentros de cierre de Gol Norte, pero hoy está abierto porque ha recurrido el Sevilla, ¿no?
Sí, ha ido a apelación, está suspendido y eso va para largo. Es posible que pase la temporada y no se cumplan, si no los 3 partidos, alguno que le pueda caer. De momento eso está paralizado porque el Sevilla está estirando y va a reclamar hasta las últimas instancias. Hoy no hay ninguna novedad en ese sentido en la grada del Sánchez Pizjuán.
Pita Díaz de Mera, el castellano manchego. Esto arranca a las 2 del mediodía, Paco, y es el primer partido de la jornada del domingo que vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Queda abierta ya la línea con Sevilla. Buen partido para abrir el domingo de primera división. En segunda no empezará la cosa hasta las 4 y cuarto con el Albacete en Málaga. Vamos a buscar ya el primer regalo para los oyentes líderes de tiempo de juego gracias a Berti.
Y ese regalazo para nuestros oyentes líderes es de 150 euros.
Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Es una pasada, es un súper regalazo en mayúsculas para ti, 150 eurazos de parte de Berti. Y es que estamos celebrando por todo lo alto que Forbes ha reconocido a Berti como una de las 100 mejores aseguradoras del mundo, de todo el mundo. Una es nuestros amigos de Berti. Y conseguir esos 150 euros que tienes esperándote es muy fácil. Solo tienes que poner en Google, en el buscador, Berti Tiempo de Juego. Berti Tiempo de Juego. Entra en esa primera página que te aparece, la de la foto de Paco Lama y Juanma. Luego sigue los pasos que te indican y te llevas esos 150 euros de regalo en tu seguro de coche, Berti, automáticamente. Berti, todo esto y más en Berti.es.
Berti, Berti, Berti.es.
La, 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 la.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Dentro al área, va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como en los turrones de chocolate Suchar de 230 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamine se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamine también tiene el gesto torcido cuando le cambia.
Sí, tiene carácter. Pero...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram tiempodejuegocope.
Nos dice Juan Francuz que ya está volando la Unión Deportiva Las Palmas. Al final se ha podido despegar el vuelo desde Las Palmas de Gran Canaria con destino a Tánger para luego coger el autobús y llegar a jugar a Ceuta el partido de las 9 de la noche entre el Ceuta y la Unión Deportiva Las Palmas. Hombre, van a llegar... apuradillos, es la una, que lleguen a las tres, más autobús, cuatro o cinco, llegan para merendar y echarse una horita de siesta antes de salir para el estadio, más o menos. Pero bueno, parece que sí se va a poder jugar el partido entre el Ceuta y la Unión Deportiva Las Palmas. Todavía desconocemos si los del ferry han podido coger el ferry. Los jugadores de Las Palmas que por pasaporte no podían pisar Marruecos, un serbio y un panameño, han podido coger el ferry desde Algeciras para cruzar a Ceuta. ¡Que suene Elvis! Porque llega Miguel Pita con la noticia científica de la semana. Hola Pita, ¿qué tal?
Hola Paco, muy buenas a todos.
Este es uno de los villancicos tristes. Pero bueno, es Elvis, así que te tiene que valer.
Me vale, sí. Y suele arreglar los villancicos. A mí que no me hacen especial gracia, los transformo en canciones de Elvis, que sí me hacen gracia.
¿No te gustan los villancicos? ¿Qué es eso?
No, están en Navidad.
No me gustan los villancicos de centro comercial, ¿sabes? Los que están todo el rato por ahí. Me parece bien que haya villancicos, es lo que toca en Navidades. Lo que no me gusta es que estén en todas partes. Aparcas en un parking y hay villancicos. Pues, ¿no? Ya un poco demasiado, ¿no?
Pues yo voy a poner villancicos todo el día, o sea que te aguantas.
pues, me parece bien, es tu programa, oye. Pues,
no, pues te lo voy a meter en el laboratorio, para que tengas un hilo musical ahí.
Pues venga, vente, verás que me lo saboteo. No, ahí sí que sobra bien. Pero bueno. No me voy a poner tampoco como el que odia las Navidades, que no ha servido para nada. Pero estamos, o sea, en lo que la frontera esa que nos hemos vuelto medio yanquis, sí que me carga un poco.
Ahí.
Bueno, yo soy yanqui entero.
Veo apoyo. Ahí.
Yo soy yanqui entero, ya, yo ni medio. ¿De qué vamos hoy?
Pues de un chip para restaurar el habla. Es uno de estos inventos que son implantes que comunican el cerebro con un ordenador, es decir, un chip que se pone en el cerebro de un enfermo que tiene un problema, en este caso que no tiene capacidad de hablar, y el chip sabe hacer una lectura de la información de las neuronas y la manda pues a través de un comunicador.
Yo es que me he perdido. ¿En qué punto hemos conseguido que un chip lea neuronas? Es que yo ya me he perdido. Ya,
bueno,
yo,
esa es la magia.
Te lo oigo como algo habitual y yo digo, ya, pero nunca me han explicado el paso este de el mágico de la nada al andá, que sabemos lo que están diciendo las neuronas.
Pues esto es la clave. La clave ha sido cuando se puede colocar un chip que es capaz de leer señales eléctricas, porque al final lo que hacemos cuando pensamos, cuando hablamos, cuando sentimos, es emitir señales eléctricas. Lo que hay que saber es dónde colocar el chip y entrenar a ese chip para asociar lo que tú estás diciendo con la señal eléctrica que estás produciendo. Y esto es exactamente lo que hacen aquí. Le colocan a un paciente un chip en la zona, por ejemplo, motora, es decir, en la zona que las neuronas que dirigen el movimiento de la garganta y de la lengua y la laringe. Y entonces le dicen, piensa que estás diciendo perro. Y entonces eso produce una señal eléctrica y el chip se aprende que cuando salga esa señal eléctrica y no otra, es perro.
Es que flipo. Ya flipo con que haya localizado las neuronas que mandan las señales a la lengua y al... Yo, es que todo me parece imposible, ¿sabes? O sea, me parece imposible, todo.
Sí, es flipante. Y la clave es eso, mapear dónde están esas neuronas y luego tener tecnología como se tiene ahora para hacer lecturas de señales eléctricas minúsculas y diferenciar la señal eléctrica de perro de la de gato. Claro, eso es lo que es realmente.
¿Y esto dónde lo han
más
hecho?
Que ciencia ficción. Esto se hace ya desde hace mucho y hay varias empresas compitiendo, casi todas estadounidenses. También hay alguna china. De hecho, una es de Elon Musk, esta no. Y esta es la primera que entra en ensayos clínicos con pacientes para específicamente resolver el problema del habla.
Y da igual que sea que hayas perdido el habla por un accidente, que sea una persona muda de nacimiento. Da igual, o sea, los efectos del chip son igual.
Depende de si se puede hacer la lectura en el cerebro, pero en principio...
Sí, si no hay daño cerebral, quiero decir, una persona muda sin daños cerebrales.
En este caso, seguramente sí. No me atrevo a decirlo con total seguridad, pero, por ejemplo, los dos pacientes que entran ahora mismo a hacer el ensayo a largo plazo, uno tuvo un accidente, digamos, brusco, violento, y el otro una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, son distintas razones por las que han perdido el habla. Mientras esa zona de las neuronas que están produciendo el habla se pueda leer, no habría problema. Una persona muda, me imagino que si puede tener la imagen mental de las palabras, pues también se le podrá leer.
Claro, claro. Joder.
Y lo que significa esta noticia, o lo llamativo o lo novedoso, no es que esto se pueda hacer, que venimos ya contando varias en las que se puede hacer, sino que entra en ensayo clínico, lo cual quiere decir que dentro de poco esto va a ser una respuesta terapéutica habitual, o se va a poder, digamos, aplicar en los hospitales para ver si es seguro a largo plazo, es decir, no produce infecciones o daños, y estable, es decir, si esto les ha funcionado muy bien en el laboratorio, ha funcionado muy bien en los ensayos, pero ahora vamos a poner solo una persona y a ver si esto dentro de 5 años el aparatito sigue funcionando o las señales que manda son erróneas o pierde capacidad. Entonces ya están simplemente probando que esto se le puede colocar a la población. No que funciona, que es algo que está ya absolutamente asimilado.
Joder, flipo. Gracias, gracias, Pita, un abrazo.
A vosotros.
Te mandaré una playlist de villancicos, ¿vale?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Deseando.
Vamos a por
abrazos a todos.
400.000 pavos.
¿Cómo? Hombre, claro, es época de villancicos y mirad cómo mola el villancico de Repsol. ¡400.000 euros! Paga con Wiley tus repostajes, recargas y compras hasta el 21 de diciembre. Y sí, puedes ganar 400.000 euros. Por cada euro ganas una participación. Es decir, a más pagos, más oportunidades. Toda la información la tienes en Repsol.es.
Vamos a ir de asombro en asombro, porque a mí esto también me produce mucho asombro. Vamos a hablar con una persona que practica el boxeo en silla de ruedas. No es una persona cualquiera que practique el boxeo en silla de ruedas. Es una persona que ayer organizó una velada en Santurce, me parece, y vinieron boxeadores de 5 o 6 países, pero cruzando el charco y todo. El protagonista de esta historia, que tiene una historia personal que flipáis, es Alain Arteagabeitia. Hola, Alain.
Hola, muy buenas.
Encantado de saludarte y gracias por atendernos. Te tengo que pedir disculpas porque me enteré de la velada ayer y entonces no me dio tiempo a anunciarla con, pues eso, con días de antelación. Pero bueno, como hay fila cero, la fila cero, por cierto, no es para personas con una discapacidad de movilidad, es para niños con cáncer. O sea, vamos a acercarnos al personaje lo primero. Este hombre, Alain, dice que... pasada ya la historia de la inclusión, ahora hace falta la normalización para los que van en sillas de ruedas. Y entonces, como a él le gusta el boxeo, pues ayer organizó esta velada y combatió. Combatiste, ¿no? En el séptimo combate, creo.
Sí, sí, bastante complicado. Organizar algo y encima pelear se complica mucho.
¿Contra un checo era?
Sí, 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 sí. Contra un chico que vino de la República Checa, le trajimos aquí. Y bueno, ahí estuvimos en el ring, pues dando ejemplo, ¿no? Al final tampoco puedes decir a la gente que hay que luchar hasta el final, como suelo decir yo, o que las cartas que te vienen, aunque sean malas, hay que saber jugarlas, si al final de todo esto decides borrarte y no salir al ring.
Por ir centrando el tiro. La velada solidaria para recaudar fondos para Aspanovas, que es para ayudar a niños con cáncer y a sus familias. O sea, si que alguien quiere participar en la fila cero, ahora vamos a poner la fila cero en redes sociales. Después, hablamos con una persona que ha superado dos linfomas, dos embolias y es paciente de esclerosis múltiple. Pero además es boxeador en silla de ruedas y también es comunicador. Y tienes una asociación, ¿verdad?, para apoyar iniciativas por la igualdad.
Eso es.
Joder, ¿cómo te da la vida para tanto? Bueno, lo primero, lo de los linfomas. Lo que te sienta en silla de ruedas, ¿qué enfermedad es?
La esclerosis múltiple. Es una esclerosis múltiple secundaria progresiva que fui perdiendo movilidad en la pierna derecha hasta que al final me quedé en la silla de ruedas.
Yo pensaba que la esclerosis múltiple era tratable con pastillas. Vamos, conozco a una persona que la está retardando con pastillas y no le impide todavía la movilidad. Pensaba que la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, esa sí que ya es degenerativo hasta el punto final. O sea, ¿esta también te puede llevar a silla de ruedas, la esclerosis múltiple?
Sí, lo que ocurre es que esta es una enfermedad que le llaman la enfermedad de mil caras porque a cada uno le da por una cosa. De gente que tiene problemas en el habla, en la visión y en la movilidad. Seguramente la persona que conoces que tome pastillas las tomará para no tener brotes y estabilizar la enfermedad, digamos.
Ah, vale.
Porque cuando tienes un brote es cuando empiezas a tener más grave discapacidad o te quedan secuelas.
Ajá. Y luego, ¿tuviste dos embolias cerebrales, pulmonares? ¿Cómo fueron?
Pulmonares, sí.
¿Y seguidas? O sea, quiero decir, ¿en el tiempo una de en el mismo año que otra?
Sí, fueron seguiditas, sí. Además, yo por mi carácter, que soy bastante burro, me tuvieron que, como quien dice, avisar porque estaba gris marengo casi.
Eso te puede matar, una embolia pulmonar te puede matar.
Sí, me operaron de la rodilla antes de estar en la silla de ruedas, de ligamento cruzado y menisco. Y bueno, pues tomé mal la heparina, digamos, bueno, y me dio la embolia pulmonar.
Joder.
Anécdotas.
Sí, joder, anécdota, dice. ¿Qué, cómo lo afronta? Los linfomas, ¿a qué edad te vino el primer linfoma?
El primero fue con unos 26 años, pero ese fue un linfoma de Hodgkin que ya por la edad también lo pasé por encima como el que salta vallas, porque con esa edad te meriendas lo que te haga falta. Y el segundo ya fue en 2019 y ese ya fue de Champions League. Ese fue un buen linfoma.
Joder. ¿Ahora qué edad tienes?
Ahora tengo 46.
O sea, llevas 20 años luchando contra ataques a tu salud.
Sí.
Y claro, se te nota tan feliz. No sé cómo será luego tu día a día, tu minuto a minuto, pero se te nota tan feliz, tan luchador, tan plantándole cara a todo.
Yo Paco, yo te digo la verdad, yo soy así, soy un luchador. Me ha tocado lo que me ha tocado y tampoco pierdo el tiempo en dar pena o en llorar o en secarme las lágrimas. Paso página, intento pelear las cartas que tengo, hago lo que puedo, cuando puedo y como puedo. Y ya está.
Joder, qué maravilla. Es que flipo. Que alguien que tiene ese tipo de problemas los afronte con esa entereza. Porque a mí es que la salud es lo que más me asusta. Sobre todo cuando es problema de los tuyos. 20 años. ¿Eras boxeador ya antes de...?
No. Me gustaba mucho el boxeo, pero no. Mi historia con el boxeo vino a través de... Después de del último linfoma, empecé a intentar recuperarme porque me quedé muy delgadito con el tratamiento y demás. Yo mido 1,82 y me quedé con 64 kilos, me quedé muy delgado. Empecé a hacer pilates y empecé a aprender boxeo 20 minutos a la semana, 2 días a la semana, 3 días a la semana y ahora no sé parar. Ahora tengo una pelea en Cracovia, otra aquí, pues bueno, a ver hasta dónde llegamos.
Yo es que no sabía que existía el boxeo en silla de ruedas, así que ahora vienen las preguntas estúpidas, me tienes que perdonar también. ¿Cómo os pegáis? ¿No se chocan las sillas primero?
Primero nos pegamos con las manos, pero...
quiero decir, os pegáis de lado, porque si van los pies por delante...
Hay dos modalidades. Una es con las sillas de ruedas en movimiento, digamos, te mueves la silla de ruedas y le vas pegando a tu rival, y otra es la que estoy practicando yo, que practico yo, que te anclan la silla de ruedas en una plataforma, te ponen en paralelo con tu rival Y ahí, pues te repartes cariño.
O sea, paraos y te pegas de lado, ¿no? ¿Te viene mejor eso, el izquierdo o el derecho? Ya eso es lo que te toque, ¿no?
Sí, no, bueno, hay dos asaltos de defensa de diestro y dos asaltos de defensa de zurdo, para que sea un poco completo y que, bueno, y que dé sí, para sí. todo, digamos.
Escucha, que yo soy amante del boxeo, pero claro, me parece un poco burro. ¿Y qué os pegáis? ¿Hasta que uno hace boing y se queda dormido en la silla o qué?
Bueno, no se suelen dar caos, ¿eh? Pero bueno, sí que te pegan tortas, pero bueno, ahí está el... Al que, mira, al final, ¿sabes lo que pasa? Que al que le gusta boxear, al que le gusta esto, a mí me gusta. Yo ayer, por ejemplo, tuve la pelea, no gané, tocó perder y salí encantado. O sea, y la nariz todavía me duele un poquito esta mañana, pero salí emocionado y con mucho gusto de poder hacer lo que siento y lo que me gusta.
Pero que saldrás marcado, ¿no? Que si una ceja se te abre, que si la nariz sangra, ¿no? ¿O no?
No, suele... Es que es difícil porque, claro, tú en la silla de ruedas ten en cuenta que la fuerza está limitada. No puedes meter tampoco la cadera, la fuerza...
Sí,
que
el impulso
hacer,
de todo el cuerpo, claro.
Claro, entonces yo puedo esquivar hacia atrás, puedo quitarme los golpes, bueno... Recibes, pero bueno, más controlado, digamos.
He leído que vino gente de Estados Unidos, de lejísimos, ¿no?
Sí. Tengo que agradecer mucho. Vinieron tres peleadores de Estados Unidos. Conseguimos hacer encima una pelea de dos boxeadoras en silla de ruedas. Vino un checo, un francés. Y bueno, fue impresionante para mí.
Es que alucino que exista este mundo, de verdad. Es que no tenía ni idea. ¿Y se llenó el pabellón?
Bueno, no entero, pero bueno, es la primera vez que lo hacemos. Yo entiendo que es lo nuevo, que es novedad. Y bueno, la gente también se tiene que acostumbrar. Me pasa lo mismo cuando doy charlas en centros de educación y demás. Al final hay que hacer un poco de pedagogía con la gente. La gente se tiene que ir acostumbrando a que hay otras realidades en el mundo, que hay gente que boxea en silla de ruedas, que somos boxeadores y tuvimos la etiqueta de la silla de ruedas. Que a mí no me van a etiquetar por una silla de ruedas, me van a etiquetar por mis puños.
Es que me encanta porque... Voy entendiendo la frase esa que me pasaron sobre al describirte, que pasabas de la inclusión, hay que pasar a la normalización. Entonces, si tú quieres boxear, pues boxeas. ¿En silla de ruedas? Pues en silla de ruedas. Que hay muchos más por el mundo que tienen esa misma ilusión. Me parece ejemplar. O sea, es como cuando cada 4 años hablamos de los Juegos Paralímpicos y solo nos acordamos de ellos en ese momento. Así que en la próxima velada que organices, por favor, nos avisas con un poquito de tiempo para que le demos bola. Ahora vamos a ponerlo de la fila cero, porque encima el dinero no es ni para vosotros ni para nada. Es para directamente niños con cáncer y sus familias.
Exacto. Nosotros hicimos esta velada, pues eso, lo que has comentado, intentando buscar la normalización, intentando meter en un ring a peleadores que no tienen discapacidad con boxeadores en silla de ruedas para que la gente vea un poquito y nos dé nuestro sitio, que es lo que merecemos, es tener dignidad, que yo suelo decir que de la pena no se vive y que la pena es la mujer del pene y que con eso no hacemos nada. Entonces ya aprovechamos y dije yo a mi equipo, le dije, oye, ya de paso intentamos que estos pequeños que lo pasan tan mal con el cáncer y que desgraciadamente todos tenemos algún ejemplo alrededor de esta enfermedad, pues bueno, vamos a intentar recaudar para ayudarles. Y mira, es bastante innovador porque es la primera vez en España que se hace una velada así, la primera vez en Europa y encima benéfica, que no, vamos, que el dinero vaya a estos niños que tienen cáncer, pues ya... A mí me parece que es cerrar el círculo.
Me está recordando a un amigo que le pasó de todo malo en un año, pero con fallecimientos de familiares incluido, y yo siempre le veía con el tono de voz alto y una sonrisa, y agradable, y amable, y educado, y yo le decía, pero tío, ¿de dónde sacas la fuerza? Dice, porque por la mañana cuando me levanto me miro al espejo y digo, ¿y ahora cuando salga de casa qué hago? ¿Voy dando pena y llorando y amargo a todos los que me vaya encontrando, o voy con una sonrisa y les hago mejor el día? Y dije, joder, es que sois de una cosa especial, estáis hechos de una cosa especial. Toda mi admiración, Alain, y nuestra colaboración para el futuro, para lo que necesites, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias y sí, permíteme, ya sé que el tiempo es oro y más en la radio, pero decirte que para mí es un orgullo aparecer en tu programa, que soy nacido a escucharte, que diría por aquí un montón de frases que se me han quedado por el tiempo de las publicidades tan chulas que hacíais. con Pascual, tú eres el más grande, tú eres el mejor y demás, pero bueno, que encantado, que muchísimas gracias, que necesitamos gente a nuestro lado que nos apoye, nos arrope y nos empuje como vosotros, y que tengo fuerzas para esto y para mucho más.
Qué grande. Pues no sabía ni que eras oyente, pero ves, ya es que ya todavía más te quiero, así que lo que necesites, un abrazo muy grande, Alain.
Gracias, Paco.
Hasta luego, facilón, chao, chao. ¿Está qué?
Estás facilón, digo.
No, joder, mira que tío. Y encima, oyente, si es que somos... Es lo que digo, no es que sea moral, es que son los mejores. Por eso yo les castigo con Daddy Yankee.
Y villancicos.
1:34, sitio a los marcadores, mini ronda antes de volver a los campos de fútbol. En Primera Federación, 3 partidos en juego.
En el grupo primero, 2 de ellos ha remontado el Celta Fortuna con 10 al Bilbao Athletic. En el 72 gana el Celta Athletic de Bilbao 1, Celta Fortuna 2. Y además también gana el Talavera al Mérida en casa. En el 70, Talavera de la Reina 2, Mérida 1. En el grupo segundo sigue el marcador inicial 0-0 entre la Unión Deportiva Ibiza y el Villarreal B.
Hey. En Italia, el Milán, el líder.
Estamos al descanso en San Siro y está pinchando, se puede decir, el Milán, el líder, porque está empatando a 1 con el Sassuolo.
Y en baloncesto, Bilbao Basket, Lleida, Álvaro Rubio.
Estamos a 7:50 para llegar al final del partido. Sigue la igualdad en el marcador. Bilbao Basket 69-63, Forza Lleida.
Y en Murcia, el UCAM Juventud, Vicente.
Aquí acaba de comenzar el tercer cuarto, resta 9:39 para llegar al final del mismo, 32 UCAN, 38 Juventud.
Viene Dani, viene el consultorio, pero antes viene Gema Santos con Citroën.
Con nuestro super equipo de Citroën y la super noticia que nos han preparado para este mes de diciembre. Presta mucha atención si tienes nuevas rutas en el curro, nuevos objetivos, nuevo trabajo o si simplemente quieres hacer el mejor fichaje de tu vida, porque este es tu momento. Ahora en diciembre tienes esperándote unas condiciones muy, muy especiales en toda la gama de comerciales Citroën. Por ejemplo, ya verás cómo te queda de claro, el Citroën Berlingo y el nuevo C3 comercial te esperan con renta todo incluido. ¿Has visto? Aprovecha este mes de estas super condiciones y únete como nosotros al super equipo de Citroën.
Citroën. Mundos de Dani Serabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
¿Música o te la ponemos?
Ponme lo que quieras.
El burrito sabanero.
Gracias. ¿Cómo me conocéis? ¿Cómo conocéis mis gustos? Podíais haber elegido lo que sea. Strokes, Morrissey, no sé qué tal. Dale.
Estos son los Smiths, lo que pasa es que hicieron una incursión.
Ah, sí, no, reconozco. La voz de Morrissey. Sí.
En 1986 hicieron una incursión.
Correcto.
En los villancicos.
Una versión, sí. ¿De bueno,
qué
Paco, no sé si veías Succession, que es una serie.
No, mi hijo se tapó cierto, las 5 temporadas o las que hubiera, no me acuerdo ya.
Pues es una serie de HBO, por cierto. Pero la compra. De momento la no compra de HBO por parte de Netflix está siendo digna ya de un episodio de Succession. Es una guerra, es de peli de espías, es
sí,
ya...
He visto que se han filtrado WhatsApps del de la Paramount al HBO sí. Diciéndole, oye, que aunque nos la hayas clavado, que te sigo queriendo mucho y unas cosas.
Tácticas sucias de acoso y derribo. Ha entrado Paramount en acción. El acuerdo ya estaba cerrado, de hecho ya está cerrado. Entre Netflix y HBO, pero Paramount quiere evitar el monopolio y de paso hacer negocio, y de paso temas políticos que ahora vamos a explicar, y convertirse, según él, en el salvador de las salas de cine y todo esto. El tema es que
con
Netflix...
Con una OPA hostil, ¿no? En teoría es con una OPA, o sea, que esto ya se va a decidir por pasta pura y dura.
Tal cual. Netflix ofrecía... Hay dos versiones, pero bueno, está entre 82.700, que dicen unos 84.000 millones de dólares, está ahí. Y Paramount ofrece 104.000. La diferencia es que es por todo Warner. La oferta de Netflix es parcial, es decir, cogía HBO y algunos estudios sí, otros no. En cambio, Paramount ha dicho, no, yo te lo doy por todo. O sea, me quedo todo Warner y me quedo también, que esto es importante y ahora diremos por qué, la CNN, que está incluida en este acuerdo, en el de Paramount, no en el de Netflix. Entonces, a partir de aquí...
¿La CNN ya no es de Ted Turner este?
La CNN es de Ted Turner, pero pertenece al grupo Warner. Y la quiere comprar Paramount,
vale,
no Netflix.
Vale, vale.
O sea, si gana Netflix, la CNN se queda tal como está.
O sea, te estoy intuyendo. Netflix es demócratas y Paramount
tal
es republicano.
Cual. Sí.
Vale,
sí,
vale.
No solo es republicano, sino bueno, en muchos temas del mundo, sionismo, tema Israel y tal, piensan como Trump, vamos a decirlo así, y Netflix.
Y CNN es Partido Demócrata,
claro,
anti-Trump,
correcto.
New York Times.
Ahí está el tema. Entonces, curiosamente, desde que ha aparecido Paramount, han empezado a pasar cosas muy raras. Una es lo que tú has dicho, se han filtrado WhatsApps de ejecutivos diciendo, oye, yo te quiero mucho, pero piénsatelo, no sé qué. O sea, se han filtrado todo tipo de comunicaciones internas, no muy críticas, no muy graves, no, nada ilegal. Pero sí, bueno,
pero es extraño que se filtren WhatsApps entre altos ejecutivos.
No, pero espérate. Es que a esto, el mismo día que se conoce que Paramount quiere entrar, bueno, ha hecho una oferta, ha hecho una pastilla y entra en el juego, se hackea la cuenta de Twitter de Paramount. Pero se hackea de una forma que no hacen nada, o sea, no hay ni publicidad, ni le han robado dinero, ni las cuentas, ni contraseñas de otras redes, no. Solo es que en la bio, en la descripción, en la biografía de la cuenta de Twitter de Paramount, durante 3 días, ahora ya no, ahora ya lo han quitado, ponía Paramount, 2 puntos, somos orgullosos representantes del fascismo.
¡Hola!
Entonces, joder, este hackeo, claro, la opinión general, no hay pruebas, pero la opinión de todos los medios es que detrás de este hackeo, los hackers, es muy posible que estén pagados por Netflix o por gente de Netflix. Porque no me digas que no es casualidad que a Paramount no le han hackeado nunca nada y el mismo día que se conoce que quieren torpedear la compra de HBO por parte de Netflix, ese mismo día aparece un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que son fascistas. Bueno, la teoría general, y está publicado en varios artículos, es que detrás de los hackers estaría Netflix para afectar la reputación y la credibilidad de la marca y para demostrar vulnerabilidad. Rollo, mira que Paramount, además de ser, según yo, dice Netflix, de derechas y tal, y no sé qué, además, mira qué fácil es hackearlos, ¿no? ¿Y queréis que estos compren a HBO? Pues esto es lo que... Entonces, está esta guerra por un lado, y por el otro, dicen que detrás de Paramount está Donald Trump. No solo, como digo, porque piensan igual políticamente en muchas cosas, sino sobre todo porque...
Pagarse la CNN.
Claro. Paramount incluye a la CNN en el acuerdo, Netflix no, y Trump va loco porque alguien compre la CNN, a poder ser alguien afín, porque es un canal que es crítico con Trump y le molesta. Bueno, a todo esto han entrado otra, o sea, la familia Berlusconi, que me dirás, ¿qué pintan esto? Bueno, la familia Berlusconi Mediaset ha dicho que apoyará en lo que sea Paramount, porque Netflix no puede ganar, porque sería la muerte de las salas de cine y tal. Paramount, por cierto, promete 30 pelis al año, estrenar 30 pelis al año en los cines. Se compromete a que si la compra sale adelante, Paramount estrenará 30 producciones cinematográficas en las salas de cine. Disney ha dicho que ni entra ni sale, que no quiere saber nada. Yo es mejor no opinar, dice Bob Iger, que es el jefe de Disney, porque Disney compró la Fox, hizo algo muy parecido, compró la Fox y de momento tiene pérdidas. O sea, no le ha salido demasiado redonda la jugada. Y en bolsa, por cierto, y acabo, todas han subido menos Netflix. O sea, Warner cotiza al alza, Paramount, por mucho que la hackeen y que parezca que venga a ser el malo en todo eso y tal, cotiza al alza, y Netflix ha caído un 9% en bolsa. Y ahora Netflix tiene dos opciones. O subir la oferta, hacer una contraoferta, subir, llegar al dinero, superar el dinero de Paramount, o no hacer nada. Si no hace nada, que tiene hasta el 22 de diciembre para decidir, o sea que en Navidad lo sabremos, si no hace nada, se lleva 3.000 millones de dólares de indemnización. Porque como ya tenía cerrada el acuerdo con HBO, claro, o sea que puede darse el escenario que a cambio de no hacer nada con tu vida, porque no habrías hecho nada, ganarías 3.000 millones de dólares.
Son entretenidísimas estas batallas empresariales, que lo que es a nosotros nos afectará, pues pasado el tiempo, en la línea editorial de las plataformas o de los medios de comunicación que compren. O
la cuota de Netflix.
O en la cuota que suban o bajen, claro. Pero en realidad es más entretenido ver cómo se pelean los bichos que lo que nos vaya a afectarlo.
Con hackers y con gente que filtra cosas de por medio. Tremendo.
Gracias, Dani.
A vosotros, un abrazo. Un
abrazo. Es que voy a hacer un rebel, voy a cambiar de coche. Entonces me hago el rebel ya.
No, pase de oro no, ¿eh? Pase de oro no, eso es otra cosa, ¿eh? Cupón dorado. Cupón dorado.
¿De qué hablas?
Cupón dorado. Talento va muy bien, ¿eh?
De oro.
Pero no es esto de talento.
No es eso.
Cupón dorado, que lo idearon en el mejor renting de coches para particulares para premiar a uno de los clientes que firmen el renting en el mes de diciembre.
Anda.
Cupón dorado. Y significa dorado. Un año de renting gratis. O sea que mira a ver, que es el momento. Igual es el empujoncito que necesitas. Haz un rebel. Porque con Rebel estrenarás coches sin moverte de donde estás, en la web rebelrenting.com. Rebelrenting.com. Eliges coche ahí y ahí formalizas todo en 5 minutos de reloj. Y los de Rebel haciendo gala de lo que va a ser esa atención personalizada cuando tú o el coche necesitéis algo, lo van a acabar entregando en la puerta de tu casa o donde tú digas. Cada coche tiene una cuota asignada súper ajustada para incluir el coche nuevo a estrenar por ti, pero listo para conducir con el seguro, los impuestos, la reparación, la ayuda de carretera, mantenimiento, la gestión de multas, el cambio de ruedas. Sin entrada, sin letra pequeña, esa cuota no se toca en Rebel. La primera te sale gratis si vas de parte de tiempo de juego. Entre líderes nos entendemos. Rebel X Cope. Rebel X Cope. Con ese código, la primera mensualidad gratis.
Mira qué bien.
O sea que, no sé, ¿qué más quieres que te diga? Que estrenes año estrenando coche. Y es de tus propósitos, pues ala. Pero hazte el mejor renting para particulares. Coche sin problema. Los marrones. No compras. Compra el coche. En diciembre, haz un Rebel.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Y leemos todos, por ejemplo, este de Alfonso a favor de Xavi Alonso. Este que no encuentro la firma, pero que nos agradece la compañía porque dice que esta época de Navidad que solo le trae melancolía y tristeza. Hay mucha gente que le pasa eso por las personas que perdieron. Pero que cuando nosotros hablamos de Navidad que se ríe, que con nosotros por lo menos se ríe. Hay otra de Dani, dice Dani desde la ciudad del Betis, que dice de Germán Dobarro, es una bestia de la narración deportiva, qué manera de meter intensidad, garra, genio y sapiencia por las ondas. Bueno, que leemos todo. Y las preguntas para Pedro Martín también. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa? Buenos días.
Para Pedrito Martín, ¿podría dar la tabla del Pichichi sin penaltis y minutos jugados por cada jugador? Joder. Creo que Ferran está rindiendo más que Mbappé. ¿Puede ser?
Sí, vamos a hacer ñeros a Ferran y Mbappé, que además son los dos primeros. Mbappé, quitando los penaltis que ha marcado 4, pues llevaría 12 goles y un gol cada 114 minutos. Y Ferran Torres, 11 goles, no, como no ha marcado ninguno de penalti, pues son 11 goles. Y un gol cada 84 antes del partido de ayer. Pues ahora ponle uno cada 91 o 92, pero vamos... Digamos que la media sin penaltis es mejor la de Ferran Torres, pero lleva un gol menos en total.
Vale. El tema de arbitraje, a pesar de la ayuda del VAR, las injusticias, resulta llamativo que los árbitros españoles que actúan en competiciones europeas muestren un comportamiento muy distinto al que tienen en la Liga Nacional. ¿Por qué se produce este cambio? Es Pedro el que cree que pitan distinto cuando pitan en Europa.
Sí, eso es una... Puede ser un poco que no piten igual, pero tampoco pitan muy diferente. Es decir, los árbitros españoles en Europa también se notan que son españoles. No dejan de ser españoles y suelen pitar más faltas, suelen pitar más cosas, pero evidentemente los partidos europeos no tienen mucho que ver con los partidos de la Liga Nacional, porque los partidos europeos se enfrentan a los mejores equipos de Europa y cuando hay buen fútbol, en general el árbitro interviene menos. Por ejemplo, ayer Gil Manzano, en un Getafe español en el que hubo mucho roce, mucho contacto, mucho, pues tiene que actuar de manera diferente a cuando pita un Manchester City, Bayern Múnich, evidentemente.
A ver si nos saludan. ¿Cuál es el récord de asistencia de gol registrado de un partido en la historia de fútbol y de un partido de la Liga Española? Daniel de Huesca.
Bueno, evidentemente de la historia de fútbol ni idea, porque ha habido tantos partidos en tantos sitios.
Bueno, que... se supone que el Maracanazo, ¿no? Que hablaban de 200.000 personas, pero claro, no está comprobado pero científicamente.
¿Pero de asistencias o de asistencia?
Ah, yo he entendido asistencia. Ah, no, perdón, era asistencias, tienes tu razón.
No, que a lo mejor digo, a lo mejor ponía asistencia, me equivoco. Digo que no sé qué jugador ha dado más pases de gol en un partido. En la Liga Española yo tengo un partido de 5 asistencias de Juan L. en un Villarreal-Tenerife de 1999. Joder. Es posible que antes habría alguno más, pero es raro, ¿eh?
En el pasado derbi Sevilla-Betis, después de la suspensión del partido por el continuo lanzamiento de objetos, si cualquiera de los equipos con cambios aún disponibles lo hubieran hecho en esa pausa antes de la reanudación del partido, ¿habría contado como ventana de cambio? Sí, claro, ¿no?
Sí, sí. Solamente no cuenta si lo haces al descanso. Si hay una interrupción por cualquier cosa... No solamente lo que sucedió en el Sevilla-Betis, imagínate que paramos también para atender a un espectador o lo que sea, pues también cuenta ese cambio como una ventana más.
En el Real Madrid-Celta estaban Marcos Alonso en el campo y Xabi Alonso en el banquillo. Pedro, ¿me puedes decir si sus respectivos padres llegaron a jugar juntos en el Barça?
Sí, Marcos Alonso padre y Perico Alonso llegaron juntos al Barça en el 82. Uno del Marcos, del procedente del Atlético de Madrid, y Perico Alonso procedente de la Real Sociedad. Y coincidieron 3 temporadas en el Barça, sí.
Dice, este empieza raro, ¿eh? Sé cuáles son los campeones de Europa y también los tres países que han llegado a la final de la Copa de Europa sin ganarla. Mi pregunta es, ¿cuál es el equipo más exótico, por escaso palmarés, por tamaño de la ciudad, tal, que ha llegado a semifinales de la Copa de Europa?
Pues hay 74 equipos, 74 clubes que han jugado semifinales de la Copa Europa alguna vez. Y revisando todos los equipos que han llegado a semifinales de la Copa Europa, yo creo que el más raro podría ser considerado el Győr Eto, un equipo húngaro que jugó las semifinales de la Copa Europa en el año 65 contra el Benfica, un equipo que ahora mismo, por ejemplo, es segundo en la Liga Húngara, pero que a mí me parece un equipo raro.
Sí, sí, sí. No es el Homben ni el Ferencváros.
Sí, correcto.
Habla Pedrito bastantes veces en sus estadísticas, esta es la penúltima, de equipos que no han ganado nunca a otro equipo como visitante o que no han ni siquiera empatado. Mi pregunta es, ¿qué equipo de primera ha visitado más otro estadio de sin marcar ningún gol? Vale, un equipo pues, de primera que visita otro estadio y nunca marca un gol.
Eso. Pues el Castellón jugó 8 partidos de primera en el Molinón y no marcó ningún gol en los 8 partidos.
Fíjate qué cosa más rara. Hay que final este año el Sporting Castellón. A ver qué pasa.
Sí, y no, y que tienen que volver a coincidir en primera los dos. Imagino que lo harán, no sé cuándo, pero lo harán. A ver si el Castellón marca un gol en un estadio que sigue existiendo, como el Molino.
Y la última es, ¿cuáles son los 5 equipos que más goles han recibido en toda la historia de primera? En total, no en una temporada, en total.
Sí, para no volvernos locos con cifras, los dos equipos que llevan más goles en contra en primera división son Español y Athletic. Por este orden, los dos son los únicos con más de 4.000 goles en contra. Y luego, tercero, cuarto y quinto son Valencia, Sevilla y Real Sociedad, que en no mucho tardar, 2, 3, 4, 5 años, llegarán a los 4.000 goles.
Vale. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él, lo decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Cuenta atrás, 10 minutos para el fútbol.
A ver, venga, que si te estás rompiendo la cabeza con qué regalar estas Navidades, yo te voy a dar una idea. Pero claro, la persona a la que le tengas que regalar le tiene que gustar la cerveza. O bueno, si le gusta a alguien de su casa, le va a valer, le vas a hacer feliz. Porque te estoy hablando del grifo de cerveza para tu casa, de Estrella Galicia. Huevox, ese redondito, así negro, elegante, bonito, sin líos de limpieza ni de instalación. Lo plantas, lo enchufas y a disfrutar de la cerveza. Huevox con B y con X, el grifo de cerveza compatible con barriles de Estrella Galicia o 1906. Si es que solo con que te diga eso, ya te he ganado, porque es que son las mejores cervezas que existen, que tú compras tu Huevox, tu grifo de cerveza, y ya viene con 2 barriles de 3 litros reciclables.
Anda, qué bien.
De Estrella Galicia o de 1906 Reserva. Te he dicho que no tiene líos de limpieza ni de instalación, pues además va a estar la cerveza siempre perfecta, entre 0 y 5 grados. La enfría, claro. Por ejemplo, también, otra buena noticia.
¿Cuál?
Pones el código TDJ. ¿Ah?
Perdón. ¿Salud?
Pones el código, ¿sí?, TDJ y, ¿sí?, te llevas 6 copas atlánticas.
¿Cómo?
De regalo. Sí, bueno. Válido hasta el 31 de diciembre. Solo un uso por persona. ¿Sí? Para que tengas una feliz Navidad y un próspero año Huevox.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Hay cosas difíciles de explicar.
La que tenemos, un Javier Sierra orbitando al Sol.
Pero vamos a intentarlo.
Hola, Javier Sierra.
Hola. Bueno, lo que está orbitando alrededor del Sol en realidad es el asteroide 558. La Unión Astronómica Internacional a veces asigna nombres de personas a objetos celestes.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. ¿Qué piensas?
Escríbenos en x@tjcope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram tiempo de juego cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Si es que vaya por donde vaya, solo veo gente acatarrada, griposa, resfriada, y yo solo pienso en la cantidad de cosas que puedes hacer cuando estás resfriado. Absolutamente todas. Bueno, eso claro, si tomas Culdina con ibuprofeno, Lisina. Mira, mira cómo suena. Culdina con ibuprofeno es un alivio para los síntomas de la fiebre, el dolor de cabeza, la congestión nasal, la secreción nasal. Un comprimido cada 8 horas. Vienen 20 en la caja, que son más que suficiente para pasar los síntomas. Deja ya el amargamiento, que es solo un resfriado. Y vuelve a ser tú, a sentirte cool con Culdina.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Buenos días, Tiempo de Juego. Con el tema este de los canaleros franceses, no es que estén más unidos que los españoles o que otros, que los canaleros franceses montan la huelga y nadie se mete con ellos. Los gendarmes van, pero están allí, solo están, no hacen nada. Aquí, como ya hemos visto en multitud de ocasiones, tú montas una huelga, como hicieron con los agricultores, y lo vuelen a palo. Porque yo soy camionero, paso todas las semanas por allí y he visto muchísimas huelgas, y allí no los tocan. Están allí, ya está, cortan las carreteras cuando les da la gana, como les da la gana, y no pasa nada, nada.
Porque yo creo que en Francia, la población que no es ni agricultora ni ganadera, tiene más respeto o valora más a los agricultores y a ganaderos. En España no nos mojamos por vosotros, vamos, como lo veo yo. Pero bueno, mándenos un contestador automático con notas de audio al WhatsApp 677-580-461. ¿Tienes la promo del partido? Pues al fútbol.
Hola, hola.
Soy Nemanja Gudel.
Que sepas que puedes escuchar los partidos de Sevilla en el Tiempo de Juego con Paco Lama y la leyenda eterna de Pepe Domingo. ¡Vamos, Sevilla!
Hola, soy David Costas, jugador del Real Oviedo. Escúchanos dos partidos en el Tiempo de Juego de la cadena COPE con Paco Lama y el recuerdo de la leyenda Pepe Domingo Castaño.
Los dos, Costas y Gudel, van a ser titulares en el centro de la defensa de sus respectivos equipos, y el partido se va a ver en Movistar. Es decir, que las opciones de audio en A2 pondrá COPE, y así te llegará la imagen y el sonido de la narración de Oliva y Víctor Fernández con los comentarios de Pepe Prieto. Hola, Pepe, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y de Oliverio. Hola, Oli.
Buenas tardes, Paco.
¿Cómo estáis, Prieto?
Bien, un poquillo malillo, pero bien. Aquí aguantando.
¿La has pillado, no? ¿Estás en el campo,
sí,
o no?
No, me quedo en casa porque estoy un poco destemplado. Y compartir espacio cuando uno está malo con gente no es muy bueno, sobre todo porque lo puedo pegar.
Pues,
y si se lo quiero pegar a alguien,
claro, a Víctor.
Se lo voy a pegar a Víctor. Y no,
claro,
quiero.
Matábamos dos pájaros los tiros.
¿Qué ocasión has perdido, Prieto?
Es que en el fondo soy muy bueno. Claro, a pesar de que parezco otra cosa, pero...
Oye, pues yo está soleadísimo Sevilla. ¿Cómo está Oviedo, Oli? ¿Cómo estás Oviedo, tú?
Igual, un cielo azul. Yo me he tirado al monte, ahí no me contagio de nada. He hecho 2 horas y media de bicicleta y ahí no cojo ningún virus en la montaña.
No presumas, que tengo yo aquí a 2 metros a uno, que decía, yo no me pongo malo nunca.
Y a otros dos a otro.
Es verdad. Y Eri ha pillado la gripe esta semana.
¿La porcina?
La porcina, sí.
Todas.
La de los jabalís.
¿Hay algo de última hora en el Estadio Oliva, Víctor?
Hay una pancarta que recorre, yo creo que esto es inédito, porque sale de Gol Norte, llega hasta Gol Sur, pasando por fondo, y ¿qué dice el lema de la pancarta?
Yo te sueño y te persigo, con la única intención de dejar mi corazón latiendo siempre contigo.
Conclusión de la pancarta.
Machado, Machado.
Machado, ¿no?
Machado,
desplegable.
Qué poetas.
Sí, que pues, esta buena.
Yo pensaba, Oliva, que iba a ser una pancarta con respecto al asunto de la venta, porque a mí sí me está sorprendiendo que la afición está asumiendo con tremenda naturalidad la posibilidad de que el Sevilla vaya a manos del capital extranjero. Me sorprende muchísimo que no haya habido...
¿Se ha acelerado eso o qué?
Bueno, está ahí en negociaciones. Unos te dicen que va rápido, otros que se ha paralizado un poco, pero es evidente que el club, antes de que termine la temporada, va a ser vendido y posiblemente a un capital extranjero.
Justo en el instante en el que ya saltan, Paco, los dos equipos al terreno de juego, hoy completamente de azul, el Real Oviedo.
El Sevilla, la alineación, vuelve a ser cemento armado, más lo que puedan hacer arriba Alexis o, yo qué sé, lo que haga Oso en la banda, que el otro día nos gustó mucho cómo jugó. ¿Qué te parece, Pepe?
Pues me parece eso, lo has descrito muy bien, cemento armado. O sea, tenía la opción de poner dos mediapuntas y meter a Alfon en vez de a Sow y jugar con dos mediapuntas. Es verdad que Alfon es un hombre más de banda y por eso yo creo que no lo mete. El equipo mete cinco en el medio, o sea, es que Batista y Agumé por delante y una línea de tres con Castrín, Gudeli y Cardoso, lo que te dice claramente es que ve que el equipo es vulnerable y que quiere tener el cero en portería y luego esperar que el talento de una llegada por banda, de Alexis por detrás, de Adams... Pero es que es muy poco, o sea, hoy tienes que llevar el ritmo del juego. Yo hubiera metido algo más en ataque, pero también entiendo su miedo y su temor, porque es que el equipo cada día comete 7 errores defensivos.
Bueno, la puerta cero contra el Oviedo tampoco es que te vayan a dar un premio. Llevamos 7 goles
regularidad, ¿no?,
en 15 partidos. Es decir, marcamos un gol cada 2 partidos y un poco más.
Pues fíjate.
Pero mira, hoy, Oli, es la primera vez que me parece una alineación decente, no sería la mía, pero una alineación decente de Luis Carrión.
Sí, entra dentro de la normalidad.
Con lo cual nos meterán cambios. 5. Sí,
entra Reina por Santi, que es un poco el cambio natural. Hassan en la derecha, de extremo derecha, por Fede Viñas. Y luego ha caído Nacho Vidal esta semana con un problema muscular.
Sí, ese es lo único.
Y entra Lucas, que apenas ha contado para Carrión, ni en esta etapa ni en la anterior. Pero bueno, es un 4-1-4-1 más o menos, y apostar por la velocidad de los dos de afuera, Ilías y Hassan. Y sobre todo esperar el error del Sevilla, porque como bien sabe Pepe, yo creo que esto, el partido iba a ser a ver quién se equivoca menos atrás, porque los dos se equivocan mucho atrás. Y te digo una cosa, si tengo que destacar a alguien, para mí lo mejor de los dos son los porteros.
Pues sí, sobre todo el del Oviedo.